LT11 Concepción del Uruguay presenta Hacete la Película.
Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la Película.
Vamos al cine, te invito, mi amor. Tengo un boleto de fantasía.
Nuestro saludo para todo el país, para tantos amigos y amigas que están con nosotros, que permiten que les acompañemos, que encuentran en este espacio un lugar, un ámbito para la imaginación. Arrancamos, inauguramos nuevo mes y por lo mismo estamos iniciando una nueva etapa en lo que tiene que ver con nuestra propuesta y con nuestras presentaciones. La idea es la misma que les estamos proponiendo desde el primer día, cuando te decimos hacete la película a través de la radio, a través de la imaginación, a través de las voces, de los protagonistas y del relato, de la audiodescripción. Hemos caminado por los simuladores, hemos hablado de los hermanos y detectives y se los hemos mostrado. Y ahora vamos a tomar algo que se conoce en la jerga del cine o de la televisión como el biopic, es decir, aquello que significa una conjunción de la ficción, de la historia ficcionada con la biografía, con lo que hace al recorrido que ha tenido o que tiene una persona, que por supuesto significa algo para la sociedad, para el país, para el mundo o para la humanidad. Máxime si vamos a hablar de un personaje tan de nuestro tiempo, de nuestra época, como lo es el Papa Francisco o el Cardenal primero Jorge Bergoglio, hoy devenido en el Santo Padre. Queremos presentarles primero al equipo que está con nosotros. Como siempre, Rubén Teconoir en la consola técnica, desde lo que significa la responsabilidad de poder poner en valor las voces de los protagonistas, más el relato, más los comentarios que nosotros podemos hacer, y de ese modo convertir este proyecto en una verdadera alternativa de radio, que es lo que nosotros pretendemos, es la pretensión que se tiene. María José de Lorenzi es nuestra productora general del programa, como siempre, y como también lo destacamos habitualmente, quien ha tenido la idea de que estemos al aire para todo el país a través de Nacional. Fabián Galarraga, con mucho gusto de conversar con ustedes. 03442-156-28-243. Nos mandan mensajes, nos mandan WhatsApp, se ponen en contacto con nosotros. Quiero agradecer a varias personas, como lo hemos dicho, que vienen comunicándose a lo largo de este tiempo y nos van contando lo que les parece el programa, incluso nos van proponiendo algunas historias para que las podamos contar a través del programa. Eso también es un agradecimiento. Y vamos a meternos entonces en la historia. Vamos a hablar un poquito de esto que se llama Llamadme Francisco. Historia biográfica con los contenidos de ficción que necesariamente debe tener una historia para ser atractiva en el cine o en este caso en la tele y nosotros convertirla en formato de radio. Varios actores conocidos y la historia que tiene que ver con el Papa Francisco, justamente para nosotros Monseñor Jorge Bergoglio, el Papa argentino. Por supuesto que la serie es argentina y está relatada en un, podríamos decir, español o castellano neutro. Así que nos ponemos en marcha. Primera parte, Llamadme Francisco, primero de los capítulos, en su primera parte, por cierto, por Nacional, para todo el país. Esto se llama Hacete la Película.
Escenas de Roma en un día soleado. Una gaviota revolotea a la estatua de un ángel en un puente. Una vista a la distancia de un río y de la Basílica de San Pedro. Autos cruzan un puente cerca del Vaticano. Un cardenal anciano, canoso y medio calvo, lleva anteojos, viste una sotana negra con cuello blanco. Va caminando por un pasillo junto a otros clérigos. Se detiene frente a un escritorio.
Buenasera.
Buenasera, mi mensa.
Cardinale Bergoglio.
Recibe una caja plana blanca, un sobre marrón y una llave.
Bienvenido.
En una habitación modesta, folletos y documentos se extienden sobre una mesa. Jorge pone un par de calcetines negros largos sobre un radiador. Narración.
¿Qué estoy haciendo en Roma? A mi edad la gente se jubila.
En un balcón soleado con vista a la Basílica de San Pedro, Jorge cuelga ropa recién lavada de color negro en medio de sábanas blancas en un tendero. Narración.
Había una señora que ayudaba a mi madre a lavar la ropa. Se llamaba María Concepción. Hace tantos años, del otro lado del mundo. Yo la miraba mientras tendía la ropa y ella me contaba las historias de la guerra.
Escenas de la Basílica de San Pedro y su cúpula iluminadas en la noche. Las estatuas de los apóstoles y de Cristo resplandecen en el techo. Narración.
A la vigilia del cónclave debería tener pensamientos más profundos. En cambio, en la cabeza tengo una canción. Una melodía sin pretensiones. Una guitarra. ¿Quién sabe cómo llegó hasta aquí?
Al amanecer, de pie en el balcón, mirando hacia la Basílica y una vista de la Ciudad del Vaticano, Buenos Aires, 1960. Jorge, como un hombre joven, recorre una exposición de esqueletos de dinosaurio con amigos.
Sí, Jorgito. 7 días tardó en hacer todo esto, ¿no?
Viste, vos en 7 días no te organizás ni un picadito, pelandrú.
¿Qué picadito? ¿Querés jugar?
Cuando quieras. Donde quieras, cuando quieras.
Yo atajo igual, ¿eh?
Sí, sí. Preparate.
¿Hace cuánto que no podemos hacer gol?
¿Para allá? ¿Y los chicos?
Ahora los veo. Bueno.
Sonríe mientras una bonita morena le conduce a un área apartada.
Que por allá sigue todo el museo.
Sí, sí, sigue por allá, sigue.
Y bueno, pero no la vimos esa parte.
No la vimos. Ahora la vemos.
Ella sostiene su brazo y camina junto a él. Pasean entre vitrinas que exhiben animales exóticos embalsamados. Ella se voltea hacia él y camina de espaldas. Ella cambia de mano para tomarle el brazo. Él mira a su alrededor mientras la conduce hacia un espacio entre las vitrinas. Ellos comparten un beso romántico y continúan caminando de la mano. Se encuentran con sus amigos nuevamente y salen del museo juntos.
Muchachos, ¿qué tal?
¿Cómo fue? Qué lindo, ¿no?
Bien, muy lindo.
Muy bien. ¿La parte de arriba? Bueno.
Sí, sí, impresionante.
Qué lindo.
La fábula pampeana, extinta.
Sí, sí, sí. Vamos a comer.
Nosotros nos vamos para allá.
Al marcharse, Jorge les da un beso en la mejilla a la morena y a su amiga. Agua gotea dentro de un balde en una iglesia tranquila. Jorge, joven, entra y se sienta en medio de los bancos vacíos y contempla en el altar estatuas de Jesús, María y José. Narración.
No tuve que buscarlo. Estaba allí esperándome. Tomó una mano que yo le tendía, como hace un padre con su niño, y así empezamos a cruzar la calle.
Sentados alrededor de una mesa en un restaurante bebiendo, la morena coquetea con él mientras que sus amigos dialogan.
Las casas que bombardearon la plaza tenían escrito Cristo vence en el fuselaje. ¿Vos escuchaste alguna vez un cura haciendo un mea culpa?
Lo contaban con orgullo en las familias. ¿Los bendijeron antes del bombardeo, o no?
Yo vi un ómnibus incendiándose con pibes de 6, 7, 8 años. La verdad que no te entiendo. Es igual que el Pío XII con los nazis. No se les mueve un pelo. Pero la verdad que no te veo mascando vidrio a vos, Jorgito. ¿Qué vas a hacer cuando vuelva Perón? ¿Vas a estar del lado de la iglesia gorila o del pueblo? ¿Eh? Bueno, no sé ustedes, pero a mí no me vas a engañar. Vos no sos un alcahuete, lo único que tenés es el disfraz de curita. Ni siquiera tu abuela te va a creer.
Jorge rocea a su amigo con una botella con gas.
¡Qué cura gorila que sos!
Te daré, patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P, pero yo te...
Jorge intenta callarlos. La morena se levanta con entusiasmo.
Una cosa que empieza con P, pero...
Perón vuelve, muchacho. No le guste o no le guste a los yanquis, a los cajetillas o al papa, punto. Y aparte, con esta discusión, ¿quién me va a sacar a bailar ahora? Se van a pasar hablando toda la noche.
Cállate la boca, piruja peronista. Acá necesitamos cabecitas negras, ¿sí?
Jorge se pone de pie y enfrenta a dos hombres disgustados.
Hermano, es una mujer. Un poco más de respeto, ¿no te parece?
¿Qué pasa? ¿Peronista de mierda?
¡No!
Uno de ellos abofetea a Jorge y el otro le mete un empujón.
¡Así que sos cura!
¡Sí!
¡Viva Perón!
El segundo hombre abofetea a Jorge.
¡Pare!
¡Pedazo de ignorante! ¿No ves que es cura, pero también es peronista? ¡Estamos todos en el mismo barco!
¡Basta, basta, por favor!
El gerente interviene.
Che, mano larga. Vía, antes que te rompa los huesos. Por la sombra te vas, ¿sabes? Pensando que Perón vuelve, como dice la señorita. ¿Eh? Sí.
Empuja al primer hombre y echa afuera al otro.
Porque yo quiero, ¿eh? Porque yo quiero que voy, ¿eh?
Basta, basta.
Disculpe, padre.
Los otros clientes dan la mano a Jorge.
Viva Perón.
Perdón, padre.
No pasa nada, no pasa nada.
Perdón, Muchacho, un poquito de música, ¿eh?
Se van a convertir en
peronistas. Los amigos observan a Jorge y a la morena en la pista de baile.
Que vuelve.
¿Todavía bailas o ya no?
Bueno, estoy para otro baile en realidad, pero...
Eso, Gaby, dale que vuelve.
Jorge lleva a la morena a la pista de baile. Ella coquetea mientras se deslizan abrazados. Jorge desvía su mirada mientras sus amigos observan sonrientes.
¿Puedo hacer algo por vos, Jorge?
Voy en 2 semanas, Gabriela.
¿Sabés qué? A diferencia del que es eterno, yo tengo fecha de vencimiento, ¿eh? Es ahora, ya. En 2 semanas. Claro que si cambias de idea vas a tener que conformarte con algo bastante menos perfecto que Cristo.
Gabriela, basta.
Ella deja de bailar y sus ojos se llenan de lágrimas. Se abrazan fuertemente.
¿Tú sabes quién soy yo? Yo te lo dejé claro siempre.
De día, Jorge entra en un laboratorio y visita a una mujer de pelo oscuro que viste una bata blanca de laboratorio. Él la besa en la mejilla. Gabriela la Morena trabaja en una oficina administrativa contigua.
¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jorge?
Fenómeno.
Su amigo llega. Viste una bata blanca de laboratorio.
Vuelve, por favor, te lo pido.
Ah, lo decís porque tenés que trabajar ahora. Yo terminé con las probetas.
Pobre Luisito. Se está deslomando para suplantarte.
Pero que se vaya olvidando porque ya está. Ya está.
¿A ti? Te está resultando todo un poco más difícil de lo que pensabas, ¿no?
Bueno, un poco, ¿no? Mamá, la mamá. Ella dice que... está orgullosa de la decisión que tomé, pero en el fondo yo siento que en realidad lo que me está pidiendo es por favor quédate y me abandone, ¿no?
Es una cuestión de carácter, además. En tu familia son todos medio tanos.
Somos totalmente italianos, totalmente argentinos, ¿viste? Como el chiste. Cuando se pelean 2 argentinos son 4 por lo menos. El argentino gallego, el argentino italiano, el argentino guaraní, el mapuche, comunistas conservadores, peronistas antiperonistas, unitarios federales.
Me gusta que te lo tomes con sentido del humor.
Está jodido.
Vos tenés que pensar en vos, no en los demás. ¿Eh? Después de todo, la felicidad colectiva se hace de las felicidades individuales.
¿Así?
Sí. Si cada uno de nosotros procurara la felicidad sin jorobar a nadie, estaríamos todos más contentos.
Esther, perdóname, pero eso no suena a comunismo, ¿eh? ¿Qué es eso?
Esterismo.
Jorge observa a Gabriela.
Yo entiendo que para ella es difícil. A veces nos vemos arrastrados por sentimientos que no entendemos. Es amor, es cariño,
ese agradecimiento porque sabés que te ama. Decidí y decile. Así no seas ilusiones.
Narración.
De ahora en adelante y para siempre, las cosas materiales, las preocupaciones de tu vida anterior, la familia, los amigos, se quedan afuera. Hasta acá llegaron.
Vestido con sotana, Jorge se encuentra ante tres sacerdotes veteranos.
Puedo ser un buen misionero y... bueno, Japón. En Japón nos necesitan.
Usted estuvo enfermo en la adolescencia, Bergoglio.
Sí, sí, estuve, pero me operaron. Quedé perfecto.
Medio pulmón menos.
Bueno, si respiro... acá puedo respirar donde sea, ¿no? En 1598 había 500.000 católicos bautizados. Hoy no llegan a 100.000.
¿Y usted los quiere reducir a 50.000?
¿Y su familia?
Bueno, ellos son parte del reino de Dios. Puedo hacer mucho más por ellos rezando que si me quedo en casa esperando el llamado, ¿no? Lucas 9:60. Y Jesús le dijo a otro, sígueme. Pero el otro le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Jesús no lo esperó y le dijo al que seguía, que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios.
Usted quiere que lo admiren. No va a ayudar. Padre Jalix.
Querés hacer el bien antes de ni siquiera entenderlo. Y esto solo puede tener una explicación. Rezás mal.
Jorge mira fijamente y frunce el ceño.
¿Rezo mal?
Tenés que aprender mejor las cosas simples, Jorge.
Su director espiritual es de lujo, Bergoglio.
Te faltan por lo menos 10 años para que la orden decida un destino para vos.
10 años.
Bueno, Bergoglio, tiene que aprender a que la fe no debe ser triste.
Los santos tristes son tristes santos, decía mi abuela.
Por eso hay que reírse, para espantar al diablo.
En una capilla con el consejero espiritual, padre Jalix.
O sea que son esos verdes.
Poco.
Ambicioso.
Otro poco.
Los jesuitas no pueden hacer carrera en la iglesia. ¿Por qué va a querer ser jesuita una persona que es ambiciosa?
Para ser más humilde a los ojos de todos.
Jorge junta las manos y agacha la cabeza en oración.
Visualiza el evento de la vida de Jesús descrito en ese pasaje de las Escrituras como si estuvieras ahí. Presta atención a los detalles, los olores, los sonidos, las emociones. Y cuando estés realmente ahí, participa de la escena. Encontrate con Jesús.
Una reunión familiar.
Jorge. Que al final no se va a China.
Era Japón.
Bueno.
¿Te acordás, papi?
Está bien, está bien. Entonces brindo por Jorge, porque no se va a Japón y porque va a enseñar...
Literatura, papá.
Literatura.
Sí.
Todavía no entiendo bien por qué después del esfuerzo que hiciste. ¿Por qué no química? A ver.
Sí, sos químico. ¿Por qué te hacen eso?
Perás peradastra.
¿Qué?
Por el camino difícil a las estrellas. Es... la sabiduría del Espíritu Santo que me tiene cortito.
Que sea feliz con la vida que elegiste, hijo querido. Y lo que el corazón te pida. Que puedas ir a donde más te ame.
Que es estar con mi familia. Que es toda la humanidad. Salud.
Salud.
Más tarde con Esther.
Son tremendos. Ya te enseñaron a disimular lo que pensás, lo que sentís.
¿Te parece extraño, Esther, que busque jesuita, un novicio jesuita, busque consuelo en una comunista atea? Es un poco raro.
Mira.
¿O no?
Y tu iglesia no me gusta mucho.
pero a vos te quiero. Y te voy a apoyar en cualquier decisión que tomes.
Gracias.
Una última cosa. ¿Sabes por qué decidí quedar embarazada yo? Porque para mí es un deber tener hijos. Si a mí me pasa algo, van a estar ellas para levantar las banderas, para ver el gran cambio.
Mister, me parece que no estoy tan loco como vos, ¿eh?
¿Ah, no?
No.
Vos nunca dudás, ¿no?
Bueno, que yo también dudo a veces si seré lo suficientemente fuerte o no, por ejemplo.
¿Fuerte para qué?
Para enfrentar al enemigo, que en tu caso es el capitalismo, pero en el mío es el mismísimo demonio.
Nah, eso es soberbia. No somos especiales, ¿eh? Nos pasan las mismas cosas que al resto de la gente.
Se abrazan.
Buen viaje. ¿Se dice así?
Santa Fe, 1964. Alrededor de 15 chicos adolescentes riendo en uniformes escolares persiguen a un cerdo por un pasillo abierto en cámara lenta. Más muchachos se reúnen alrededor mientras que el animal aterrorizado patina al voltear una esquina. Llegan hasta un pasillo estrecho. Jorge, entonces un joven sacerdote, llega vestido con una sotana negra.
¡Señores! ¡Señores, por favor! ¡Por favor! ¿De dónde salió ese chancho?
Es un ex alumno de visita, padre.
Escurra a rectoría ahora.
El estudiante Escurra se levanta y mira.
¿Va a ir solo o lo llevo yo?
Escurra observa a Jorge mientras pasa. Los chicos se ponen serios. Jorge mira a su alrededor antes de voltearse y alejarse. Más tarde, Jorge se pasea enfrente del pizarrón en un aula, mientras muchachos joviales entran y se sientan en los escritorios de madera. Un chico de pelo oscuro se levanta cuando Jorge llama su nombre.
Collins. Yo seguía el chancho, padre. Como todos.
Sí, yo también lo seguía al chancho. El tema es quién lo trajo, ¿no? Un chancho no sale del aire. Hay que tener una camioneta, un campo, de dónde traerlo. No va a ser difícil saber quiénes fueron, se llaman sus padres, ¿no?
Dormíchamelos.
Escurra entra sonriendo y se para junto a un escritorio.
¿Me perdí de algo, Escurra? ¿Quiere comentarnos el chiste? ¿Qué le dijo el rector?
Me creyó.
Otro estudiante está de pie.
Usted y el rector son todos sus empleados. Ya te idiota.
Los padres les pagan para que los perdonen.
Los muchachos se sientan y se ríen.
¿Y la chica de administración?
Yo no sé si puedo o no puedo hacer algo con los intocables. Pero sí con los burros. Escurra, de pie.
Los chicos se ponen de pie cuando son nombrados. Jorge hace anotaciones en un libro.
Cuéntenos a todos el argumento y los temas que abarca el mío Cid. No oigo. Nada. Nada es un cero, Escurra. Collins.
Sí, el primer texto de su tipo en la lengua española.
Bien. ¿Y se acuerda cómo empieza?
El Cid deja vivar.
¿Para ir?
Collins se sienta.
Tiene un uno, Collins.
Jorge camina alrededor del escritorio y se apoya contra este.
Yo entiendo que un chancho sea más entretenido que el mío, sí. En eso podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero tiene que haber algo más que les interese. Los escucho. ¿Qué otra cosa les importa en la vida?
Hacete la película. Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la Película.
Somos la radio que te acompaña porque hacemos cosas únicas.
Comenzamos un nuevo programa de Antártida Nacional, desde la base de Esperanza, Antártida Argentina, para todo el país.
Programa desde LRA 36, Radio Arcángel San Gabriel, en la Antártida Argentina.
A 3.250 kilómetros de Buenos Aires y a 2.917 kilómetros del Polo Sur.
Sábados, 17 horas.
Nosotros somos un mix de provincias acá en Basque Country.
Totalmente. Tenemos un representante de cada provincia.
Tenemos el privilegio de hacer este programa que nos acerca a todos.
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Superficial.
Raro.
Gorda.
Perdedor.
Aburrido.
Tonto.
Fea. Debilucho.
Mala.
Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional. La radio de todos. Música, palabras y la música de las palabras. Tom Lupo en Radio Nacional.
Surgió de bajo tierra, se desprendió del cielo, estaba entre los ruidos, herido, malherido, inmóvil, en silencio, hincado ante la tarde, ante lo inevitable, las venas adheridas al espanto, al asfalto, con sus crenchas caídas, con sus ojos de santo, todo, todo desnudo, casi azul de tan blanco. Hablaban de un caballo. Yo creo que era un ángel.
Próximo programa, Paisaje Sonoro Nacional. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
12 de la noche, 33 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú.
Por FM 98.7.
Si vas a estar en el patio de tu casa, es recomendable poner espirales para cuidarte del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gob.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la Película.
Vamos al cine, te invito, mi amor.
Estamos transitando con ustedes a través de la radio, estamos por Nacional, estamos para todo el país y también recorriendo este primer capítulo de esto que se llama Llamadme Francisco. La televisión o las aplicaciones que existen en el mundo para poder bajar contenidos a través de internet, contenidos ficcionados o películas o historias o distintas maneras de acceder a la comunicación, nos permiten tomar contacto con este material que nosotros hoy estamos presentando. Otra de las cosas que me parece que es muy importante destacar es ¿de qué manera vamos avanzando en materia de inclusión, de integración? Hace un tiempo era casi impensado imaginar que podíamos contar con material que estuviese accesibilizado de primera mano, como está sucediendo con esto. Fíjense ustedes que presentándoles este material con el que nosotros contamos, podemos encontrarnos con la herramienta de la audiodescripción ya concebida en el propio material, ni bien se fue generando, se fue gestando. Esto es lo que está sucediendo con la producción que hoy compartimos con ustedes, con Llamadme Francisco. Me parece que es otra de las cosas que nos habla de un momento que es claramente mejor en materia de accesibilidad, de inclusión y de los temas que a nosotros nos ocupan permanentemente y que son recurrentes en nuestros programas. Quiero señalarles también que hay muchas personas con baja visión, con discapacidad visual o personas ciegas que son parte del programa en distintos lugares del país que escuchan esta propuesta de radio y también personas que no tienen discapacidad pero que han encontrado en la radio una forma de seguir también el cine, la ficción o este tipo de historias donde no necesariamente hace falta la imagen y donde sí es importante que podamos contar con las palabras. Por eso a nosotros nos da muchísimo gusto y nos gratifica. Y por lo mismo también reiteramos la forma de comunicarse con nosotros. 03442-156-28-243 para que nos manden mensajes de texto, para que nos manden WhatsApp, para que nos vayan contando las distintas cuestiones que tienen que ver con este programa que se llama Hacete la Película, que ahora va en busca de esta segunda parte de este primer capítulo, Llamadme Francisco. Estamos conociendo la historia del Papa, la historia de nuestro Papa argentino, pero que es el Papa del mundo, que hoy puede la Argentina ofrecerlo para todo el mundo. Y nosotros contándoles esta serie televisiva que se traduce en la audiodescripción y en un programa de radio llamado Hacete la Película.
Nos gustaría saber si para usted es importante que Perón vuelva a la Argentina.
Bueno, como estamos en hora de literatura, le voy a contestar así. ¿Alguno de ustedes sabe qué piensan de Perón los escritores argentinos?
Esta es una manera de no decir su opinión.
Puede ser una manera de hacerlos estudiar también, ¿no? Es más, para mañana quiero que vayan a la biblioteca y busquen todos los escritores argentinos que hayan escrito algo sobre Perón. Después vamos a pensar en clase qué dirían ellos sobre su regreso al país. ¿Alguno conoce un poco de literatura contemporánea argentina? Esteves.
Borges, Cortázar, Sábato, Gil Casares.
Para mañana también vamos a trabajar un cuento de Borges. Así que léanlo. ¿Usted va a elegir cuál?
¿Ahora?
¿Ahora?
¿Cualquiera?
Cualquiera.
¿Emma Suns?
¿Emma Suns?
Al día siguiente, Esteves reporta a Jorge delante de la clase.
La historia era increíble, en efecto. Los impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero el tono de Masons, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios.
Bien, Esteves, hago una síntesis ahora, ¿no? La historia contada en pocas palabras. Emma Suns cuenta la historia de...
Emma Suns cuenta la historia de una chica de 19 años que un día se prostituye con un marino cualquiera.
¿Realmente se prostituye?
Hasta donde se entiende, el marino la...
Lo que el tipo le hace, eso está claro. Ahora, ¿qué hace ella con la plata? ¿Qué hace?
La corta en pedacitos.
Exactamente. Se hace pasar por prostituta a costa de un sufrimiento enorme. ¿Por qué se sacrificaría una jovencita de 19 años de una manera tan grande? Pregunto, no sé, ¿qué se deduce del texto?
Que es virgen y que los hombres le dan mucho asco. Pero lo hace para enseguida ir y asesinar al culpable de la muerte de su padre, con la excusa de que el tipo la estaba violando.
Quiero que presten mucha atención al análisis que sigue, porque para la próxima van a escribir algo ustedes. Pero el que se anime se salva de pasar al frente por 2 semanas. ¿Estamos de acuerdo?
Los muchachos comienzan a escribir en sus cuadernos. Más tarde, Jorge camina en un pasillo. Se ajusta la sotana, se acomoda el cabello y se frota las manos antes de golpear la puerta de la oficina. Un sacerdote calvo se acerca y entran en su despacho.
Padre Bergoglio. Venga, lo hice llamar. No me gusta nada lo que está... No me gusta que salgamos de agenda así por cualquier cosa.
Permiso.
Borges. acá en el colegio. ¿Por qué Borges?
Bueno, porque además de ser un gran escritor, tiene otras virtudes, ¿no? Es antiperonista, es anticomunista, antifascista.
Jorge, tengo 3 llamados de padres furibundos por lo de Emma Suns. Y encima usted lo quiere traer acá al colegio.
Pero no veo por qué no. Es una buena idea.
Usted no puede soltarle la cadena así como así. Estos chicos no están preparados.
Es mejor que venga alguien de afuera, se la suelte de golpe, agarren para cualquier lado, que se la soltemos nosotros. De a poco dentro de nuestro colegio. Mejor.
Yo no sé para qué me hago problema. ¿Usted cree que alguien como Borges tiene tiempo de hacer 700 kilómetros, darle clase a una manga de burros y después volverse? Vaya, vaya, inténtelo.
Gracias, padre. Le aseguro que la clase magistral de Borges será de mucho beneficio para nuestros alumnos. Muchas gracias.
Vaya, vaya, vaya.
Angelita, llamada Mica con Esther.
La limpieza acá en el colegio, que es una chusma que te la voy a odiar, pero es buena, es de buen corazón, ¿no? Bueno, me enteré que ella vivía en un pueblo donde vivía una tal Asunción Pereira, que antiguamente había sido mucama en la casa de la tía de Borges.
¿Borges?
La pobrecita Angelita, ella creía que Borges era el padre de la actriz, de Graciela. Borges se mandaba la parte, la enganché justo cuando se estaba mandando la parte, diciendo, tengo una amiga que trabajaba en lo de la tía del padre de la actriz, de Graciela Borges. Pero no tenía el teléfono. Cuento corto. Llamé a medio pueblo hasta que conseguí hablar con Asunción Pereira.
¿Lo vas a llamar a su casa para pedirle?
Tercita, pues en el partido tenés un par de camaradas escritores, ¿no? Digo, Barleta, algún otro. Ellos lo conocen seguro a Borges.
En el aula.
La literatura también es la posibilidad de emocionarse escribiendo un cuento, una poesía. Y cualquier escritor, por genial que sea, tuvo que sentarse a escribir un cuento por primera vez. ¿Cómo hicieron ustedes para hoy?
Jorge sale al pasillo e intercambia señales con la mano con Esteves. Esteves acompaña a un respetable anciano al aula. Es ciego y camina con un bastón de madera.
Muchachos, de pie, por favor, les presento al maestro Jorge Luis Borges.
Jorge trae una silla para Borges y se sienta frente a la clase.
Un segundito. El maestro aceptó venir por 3 días para leer los cuentos que ustedes han escrito. Así que aquí lo tenemos.
Bueno, buenos días.
Buenos días.
La primera pregunta que en general nadie me hace, pero que siempre flota en el aire, es, ¿usted es pariente de la actriz Graciela Borges? La respuesta es no. Antes de pasar al tema propuesto por su maestro, me veo en el deber de contarles que para convencerme de que hiciera semejante viaje, se hizo recomendar por un escritor comunista famoso con el que me llevo muy, pero muy mal. Tanto que pensé, este cura debe estar medio loco. Lo tengo que conocer.
Bueno, un sabio el hombre, ¿no?
Bueno, y ahora sí, a lo que vinimos. ¿Qué es la literatura? ¿Alguno me quiere ahorrar el esfuerzo?
¿El arte de la palabra?
La literatura golpea su bastón contra el suelo.
Sino, sobre todo, de imágenes. ¿Y de dónde podrían provenir esas imágenes? De los sueños. El escritor debe ser fiel a sus sueños, soñar sinceramente. Por ejemplo, los personajes que Dante soñó al escribir la Divina Comedia. Yo no soy católico, pero para mí es el libro más grandioso que jamás se haya escrito. Hablemos de sus favoritos. Escucho.
El mío Cid.
Lo compadezco, padre Bergoglio, para que les guste la literatura española. No pierdan tiempo. Lean lo que les gusta. Por ejemplo, la literatura inglesa o francesa. ¿Saben? A mí me gusta mucho el alemán, que es una lengua más hermosa que su literatura. Mientras que el francés es feo, pero su literatura es bella.
Collins y sus amigos se encuentran sentados al borde de un tapial apoyados contra una pared. En el fondo se divisa el gran techo de la catedral.
¿Listos? A ver.
Colin saca un rifle de un estuche de tela.
¿Papá? ¿Sí?
En el pasillo exterior, maestro, Jorge se prepara para afeitar a Borges.
Algunas cosas que dijo ayer, ¿sabe? Bueno, yo había soñado sinceramente mi sueño, que era servir a los que me necesitaban en serio.
Aplica crema de afeitar en la barbilla de Borges.
Y confieso, me veía en Japón, enseñando la palabra de Jesús. Sin embargo, aquí me tiene, ¿no?
Pero, ¿usted piensa que es diferente un ignorante japonés de un ignorante argentino? Por lo menos, ¿no? El ignorante argentino ignora en castellano. ¿Se imagina?
Cuatro muchachos miran desde un pasillo superior.
¿Qué pasa ahí en el Super Pullman?
¿Podemos ver?
No, van a clase ahora que en media hora les tomo examen.
Bueno, no sé qué quieren ver. Un pobre maestrillo jesuita afeita a un pobrísimo escritor medio ciego.
Yo en el aula.
También contra el peronismo.
¿Perdón?
Era un gran canalla. Mi madre fue arrestada durante varios días y también mi hermana y mi sobrina también. Así que espero que no vuelva a la Argentina nunca más.
Esteves,
yo pienso que es patético pertenecer a un partido político.
Un poco de respeto, señores, por favor, ¿eh?
No, yo entiendo que a algunos, Borges en persona, no les guste. Bueno, para mí es un interlocutor aburrido y a veces se equivoca.
Sí, tome asiento, por favor.
Bueno, alumnos, los cuentos, por favor. Vamos a ver si soñaron sinceramente, como dice el maestro, ¿eh?
No,
gracias.
Borges continúa mientras Jorge recoge sus trabajos.
Quiero decirles algo. Es justo para un escritor contar una fábula. Y no es necesario saber si es real.
Será un buen escritor, pero
Esteves.
Totalmente reaccionario y fascista.
Jorge recoge su trabajo y continúa caminando. Varios chicos se levantan cuando Collins encara y empuja a Esteves.
¡Fascista! ¡Fascista! ¡Es un viejo anarquista y tramposo!
¡Por favor, tomen asiento! ¡Por favor!
Esteves abandona la clase y todos se sientan.
Viejo
Escurra
tramposo.
Rompe su propio trabajo.
Tramposo de oficio. La derecha me acusa de anarquista, la izquierda de fascista. Yo diría spenceriano individualista, ¿no? Para ser más preciso.
Jorge se voltea y mira cómo Borges se reclina en su silla. Por la noche, Collins apunta el rifle por la ventana mientras sus dos amigos observan.
Aquella ventana va a estallar, dale.
Se la mierda.
Ey, hay un gato, mira. Dale al gato.
Le dispara al gato.
¿Qué se siente tirar?
Hoy
es un gato, pero mañana voy a ser un jesuita.
Más tarde, caminan juntos en el pasillo abierto. Ya está oscuro.
¿Qué podía ser
narración?
Un joven profesor de literatura sin experiencia por aquellos jóvenes educados exclusivamente para mantener sus privilegios? Jóvenes para los cuales las armas, no las palabras, eran el único instrumento de diálogo.
Roma, 10 años después.
Tendría
narración.
Que haber advertido lo que se estaba preparando. Pero tampoco yo sabía casi nada. No sabía que no sabía.
Sede de la Orden de los Jesuitas. Jorge espera en el mezanín con un sacerdote rubio.
¿Conoce ya al general Ruppe?
No, ha avuto l'onore.
Lo conozco, el Papa Bianco y el Negro.
Están de pie y se miran el uno al otro. Luego el sacerdote guía el camino por una escalera.
Prego.
Entrevista con un superior.
Según veo, usted hizo leer a Borges y a otros autores ateos a alumnos de 16 años.
Sí.
También proyectó películas de Ingmar Bergman. Aquí dice que siempre fue peronista, a pesar del gran enfrentamiento que hubo en Argentina entre Perón y la Iglesia.
Sí, el peronismo tiene muchos elementos de la doctrina social de la Iglesia y de lo que predicaba Jesús, y no al revés, ¿no?
Pero usted leía los diarios del Partido Comunista Argentino.
antes de que el señor me llamara así.
¿Y ahora qué piensa de eso?
Que fue muy útil.
¿En qué aspecto?
Uno encuentra las semillas del verbo en lugares diversos, ¿no?
¿Y todavía sigue soñando con misionar en Japón?
Los dos hombres se sientan en las únicas sillas de un inmenso salón. Jorge asiente con la cabeza y sonríe.
Sin embargo, yo necesito un superior provincial que ponga en orden y conduzca a la Compañía de Jesús en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en Bolivia. En Buenos Aires, el caos ha llegado hasta nuestra universidad en El Salvador. Estamos a punto de perderla. Y todo por la confusión de algunos que mezclaron ideología y administración. ¿Me explico?
Sí, perfectamente, sí. Yo puedo recomendarle personas muy idóneas para
eso. No, se moleste. Por lo que he escrito, por lo que he leído aquí y ahora que le he conocido en persona, el superior provincial de los jesuitas más indicado es usted. Fuerte con la doctrina y flexible con la humanidad.
Con todo respeto, no puedo aceptar. Tengo 36 años, comprende, ¿no? No.
¿Le parece demasiado viejo?
No, demasiado joven.
Jesucristo tenía 33 años.
Asiente con firmeza mientras Jorge mira y frunce el ceño. Al amanecer, Jorge anciano en el balcón.
Nunca fui un misionero.
Narración.
Y a veces me pregunto si el hecho de quedarme en mi país no haya sido una prueba más dura. Argentina se estaba hundiendo en la oscuridad. La libertad estaba aplastada por la violencia de una dictadura que hacía desaparecer a todos aquellos que hacían resistencia.
Argentina, los años de la dictadura, 1976 a 1983. Un noticiero transmite mientras Jorge viaja en un autobús que transita por una calle en donde civiles son tomados bajo arresto armado.
De la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército.
Tres sacerdotes incitan a los civiles. Narración.
Oía con coraje a las prepotencias y alentaba a los pobres para que defendieran los derechos violados.
Vamos a ocupar directamente. No vamos a tener ningún prejuicio y vamos a cortar el alambre y vamos a pasar a la ocupación. Es el momento de pasar a ocupar las tierras que nos pertenecen.
Seguro. Sí,
la iglesia los va a apoyar. Para eso estamos.
Seguro.
Bueno. Me habían nombrado responsable provincial de la Orden de los Jesuitas en América del Sur. Había hecho carrera, dirían algunos. Arreglaba las cuentas, dirigía un colegio. En la aparente normalidad de un país fuera de la norma.
Un Jorge sacerdote de edad madura liderea una reunión administrativa.
Desgraciadamente, esto podría pasarle también a alguno de nuestros hermanos. Que quede claro que yo no voy a aceptar ninguna connivencia con la Junta Militar, ¿no?
Acá los señores hicieron una propuesta para...
Dos hombres de negocios.
Cuentas. Y para evitar que la orden pierda este ámbito. Y lo que no es menos importante, que perdamos el control sobre los contenidos.
No, no puede ser así. No.
Se le está entregando a gente de derecha.
Acá es una cuestión de números, no de ideas. O resulta que hay balances de izquierda o de derecha ahora. Este es un plan administrativo y punto.
Por eso los traslados a Uruguay, Bolivia y Paraguay.
No es bueno eternizarse en un puesto, usted lo sabe muy bien. Y si hay algún tipo de divergencia de criterio con respecto a los traslados, lo hablamos. Señores, buenas tardes.
Un joven se encuentra con él en el pasillo.
Está llegando la noticia espantosa. Asesinaron a los padres Longueville y Murias, en La Rioja.
Dos de los sacerdotes incitadores son conducidos a punta de pistola hacia un cementerio remoto, en una región desolada, árida y montañosa. Dos hombres les disparan en la espalda mientras están arrodillados fuera de los muros del cementerio. Se lee en la pantalla Colegio Máximo Bergoglio Rector. Jorge se reúne con tres hombres, un colega sacerdote, un capellán joven y un clérigo de mediana edad.
Mirá a quién perjudicaban. Y ahí vas a saber quién dio la orden.
Yo respeto el trabajo pastoral de Angelelli. Pero me resulta que si alguien defiende a los que pusieron las bombas y después lo matan...
¿Vos estás diciendo que algo malo habrán hecho los curitas para que los maten? Eran curas y seguían el ejemplo de Jesús y eligieron vivir con los pobres y pelear por ellos.
No fueron prudentes. Todo el mundo sabe que hay paramilitares.
No fueron los paramilitares. Acá fue el ejército apoyando a los terratenientes de La Rioja.
La bomba en coordinación federal mató a 23 policías y civiles. ¿Qué esperan que pase después?
Bueno, basta. ¿Qué tienen que ver los padres Murias y Longueville con los que ponen bombas? Absolutamente nada.
Los mataron por predicar el evangelio como corresponde. Y no por andar confundiendo como quisiera el demonio.
El capellán concede.
Lo que acaba de decir nuestro superior son palabras de comunión entre los hombres.
Amén. Pero vos qué pensás.
Más tarde, Jorge y el clérigo.
No veo necesidad de que todos opinen.
¿Por qué?
Porque todos tratan siempre de tener razón.
Sí, pero a mí me sirve saber qué pensás, ¿eh?
Ya se va a acostumbrar. Pero sí es algo más de mi parte, provincial.
Por ahora no. Hasta luego.
Hasta luego.
Jorge camina por una calle de la ciudad. Lleva puesto traje negro y cuello blanco. A medida que avanza, analiza su entorno. El clérigo que previamente incitó a los ciudadanos en colaboración con dos sacerdotes asesinados está esperando en una plaza abierta. Viste un traje negro, bufanda y anteojos. Jorge se acerca y se abrazan entre sí. Entonces miran a su alrededor con cautela mientras conversan. Un hombre los observa desde un balcón y otra persona desde un auto estacionado.
Los secuestraron delante de otros religiosos y monjas y los mataron como a perros.
¿Pero por qué estaban en peligro? ¿Estaban en algo raro? Decímelo. Decime si estaban en algo raro.
Tengo tres muchachos, tres seminaristas de La Rioja. Tengo que alejarlos de allá, sacarlos del país. Sé dónde mandarlos para que estén seguros.
Paren un poco la mano. O sea, baja el perfil, Enrique, en serio, porque está jodida la cosa.
Mira esto.
La leyenda de una caricatura lee: si un cura del tercer mundo piensa, predica, incita, agita si como Marx, no lo dude, es un marxista.
Pongo en peligro a cientos sin que lo sepan. Vos te das cuenta de eso, ¿no?
El padre Enrique mira a su alrededor muy nervioso.
Hacia tanta gente. ¿Se te ocurre otra opción? No sé, algún obispo de perfil bajo, del conurbano, alguna parroquia rural.
Vamos a meterlos en el colegio, vamos a decir que estaban haciendo ejercicios espirituales. ¿Está bien?
Sí. Se están quedando con unas monjas. Ellas te avisan.
Una furgoneta Volkswagen se aproxima al instituto por la noche. El enorme edificio de cuatro plantas está a oscuras excepto por la luz de la entrada. Jorge y el clérigo esperan en una puerta de la cocina y salen a recibir al vehículo, que se detiene dentro de un patio cerrado.
Y la hermana Teresa está trayendo los tres seminaristas. Ten, Yeneli, vamos.
¿Y dónde
nos metemos? En algún lugar nos metemos.
Al menos seis hombres jóvenes salen de la furgoneta acompañados de una monja.
¿Qué es esto, hermana? ¿Quiénes son los tres seminaristas, Angelelli?
Nosotros tres.
¿Y el resto quiénes son?
Padre, ellos también necesitan ayuda.
Ya vamos a hablar usted y yo. Rápido, 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 rápido.
La hermana Teresa se marcha y el clérigo los hace pasar a la cocina.
Silencio. Rápido, vamos.
Jorge se dirige al grupo.
Bueno, bienvenidos. Yo no quiero saberlo, pero si alguno de ustedes pertenece a alguna organización armada, durante el tiempo que estén en este colegio, se olvida y se subordina a una amiga. Está claro, ¿no? El que piense lo contrario está a la puerta.
¿Está bien?
Sí.
El clérigo los lleva a través de un pasillo a media luz.
Nuestro tiempo es para el final, para agradecer a todos los que hacen con nosotros el programa. Gracias a Rubén Teconoir en la consola técnica. Gracias a María José de Lorenzi por el trabajo en la producción. Gracias a la puesta en el aire de la gente de Radio Nacional, personas anónimas para nosotros que no conocemos, pero que tienen mucho que ver también con que este programa se pueda irradiar, se pueda transmitir hacia todo el país. Fabián Galarraga, con muchísimo gusto de conversar con ustedes desde LT11, como bien lo dicen los presentadores, la Radio Nacional de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos. Estamos saludándolos, deseándoles una buena semana y naturalmente invitándolos a un próximo contacto en este mismo punto, como se dice habitualmente, para lo que será la segunda entrega de esto, Llamadme Francisco, por Nacional, en nuestro Hacete la Película. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Muchísimas gracias.
Vamos al cine, te invito, mi amor.
Escuchaste desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, Hacete la Película. Próximo programa, Paisaje Sonoro Nacional.